La plenaria chacotera procede así.
Procede así. Canela y a la cojuela. Y México dice: porque nada nos detiene, ni las grandes mafias, ni las grandes empresas. Dando la cara.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, gente del Instituto de Información y de Acceso, de Información, de Acceso a la Opinión Pública para toda la información disponible para la ciudadanía del gobierno, el IFAI, tomen sus asientos, arrímense al fogón, avísenle a la vecina para que prenda su transistor porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva emisión de
La Plenaria Chacotera. Bienvenidos a una emisión más de La Plenaria Chacotera. Estamos escuchando un tema muy groovy y ustedes ya seguramente lo reconocerán. Mi nombre es Román Villalobos, gracias y me acompaña aquí
el Dante.
Gracias también a Alma Gómez, que está en controles. Atenti a los movimientos de sus servidores, porque somos bastante inquietos y de repente que mandamos a un corte, que mandamos a la cápsula, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy contentos porque este programa, como ya se los hemos dicho muchas veces, se hace solo y siempre hay cosas que comentar de la actualidad política nacional. Y pues este día no es la excepción, pero antes quisiera recordarle nuestros teléfonos en cabina 403-1413, también el 01800-701-2119. Hubo movimientos de nuestros candidatos este fin de semana. Bastante y hay cosas que comentar.
Vamos a precisamente hablar de un tema que es un tanto polémico por la naturaleza del mismo. Vamos a hablar de los debates. Vamos a hablar de qué ha sucedido ahora que el Tribunal Federal de...
El Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Gracias por el nombre completo. El TEPUJ autorizó los debates intercampaña, por lo cual es legal que los propios candidatos pues se pongan de acuerdo y armen un debate. Luego hubo quienes alzaron la mano y dijeron: yo le entro.
Exacto.
Y una figura en particular que dijo Nel y que siempre ha dicho que no, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, quien él ya le avisó a todos que solo va a asistir a los debates organizados por el INE.
Y de hecho, de esos, que van a ser tres, uno en Tijuana, otro en la Ciudad de México y el otro en Mérida, dijo que solo va a ir a dos de tres. Porque solamente van a ser dos los que se van a transmitir en televisión abierta, para que todos podamos disfrutar de cómo se agarran del chongo. Pero
tenemos un audio ahí, porque la primera persona en cantarle el tiro a AMLO fue Ricardo Anaya.
Ricardo Anaya, quien le dijo que sí tenía pantalones, ¿no? Esa fue la expresión.
Sí,
me
básicamente,
parece
algo así, si tenía el valor. No sé, el punto es que, bueno, tenemos el audio para escuchar la forma en la que Ricardo Anaya, pues básicamente ahí retó a un tiro de a solas a Andrés Manuel. Vamos con el audio y regresamos.
Ayer resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sí es válido celebrar debates entre candidatos durante este periodo de intercampañas. Yo quiero formalmente retar a un debate a Andrés Manuel López Obrador.
A ver, ¿qué pasó?
El señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate.
Lamento que mi oponente no considerara necesario presentarse al debate. Imagino que tenía cosas más importantes que hacer.
Sí, bueno, nosotros pensamos que esa sería la respuesta. Se escucha Ricardo Anaya... retador, no sé, valiente, etcétera, etcétera. Esa
sin
es la imagen.
Sin miedo a nada.
Sin miedo a nada, después de que la PGR quiso cucarlo y todavía tiene cuestiones ahí por resolver. Ricardo Anaya se siente el candidato que ya está afianzado en el segundo lugar, cuando eso es algo que pues no está tan firme que digamos.
No.
Pero él ya le está... Él quiere hacerse pasar por el valiente que reta al primer lugar. Y ahora, esto es muy interesante. La postura de Andrés Manuel es decir que en él...
Que no, gracias.
Esto ya lo hemos visto antes de Andrés Manuel. Es decir, en cierto momento evita el debate. ¿Y esto qué se lo podemos atribuir, Dante? O sea, ¿es una forma de protegerse? ¿Es que sabe mucho y no quiere humillar a los demás?
Tiene miedo. Digo, no, él ya salió ayer, antier, hace unas declaraciones en las cuales él dice que no va a acceder a estos debates porque él considera que es una jugarreta de parte de la mafia del poder para ganar puntos en las encuestas, ya que él va arriba casi 20 puntos, según sus palabras. Que esté arriba 20 puntos o no,
eso es variable,
muy
variable.
Cuestionable. Pero eso es lo que él dice, que no va a prestarse a que... De alguna manera, pues, le sirva de herramienta a sus opositores políticos. En parte lo entiendo, pero luego también hay que ser honestos. AMLO no es una persona que tenga una gran capacidad de debate.
Uh-huh.
De hecho, como comentábamos hace algunos días, no sé si lo dijimos al aire o en unos programas, unos especiales que estamos preparando, pero hablábamos precisamente de que de repente la falta de respuestas concretas y de la vaguedad con la que a veces da sus argumentos o evita darlos, es algo que mucha gente de repente sí le hace levantar la ceja, ¿no? Es como que, a ver, ¿cómo qué dijo? Entonces, bueno, un debate de esta magnitud sí puede ser una muy buena oportunidad para sus opositores. El problema, pues, es precisamente ese, que AMLO no se va a prestar ni va a acceder. Habría que ver cómo se van a dar las cosas en los debates
oficiales. En los debates oficiales.
Y también, ¿por qué crees que haya escogido a participar solo en los dos que se van a televisar?
Porque, mira, aquí hay una cuestión que me parece interesante. Siempre tenemos, según lo que pinta el escenario, dos tipos de debates. Los que van a ser organizados por una instancia que aún con sospechas o no, pues es una instancia neutra, ¿no? Que es el Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. Andrés Manuel quiere ceñirse a lo oficial. Entonces, me parece que quiere usar los vehículos oficiales, los espacios oficiales, y los que se van a televisar, pues porque son los que van a tener mayor difusión. En cierto modo es comprensible que no quiera prestarse a debates con sus contendientes en otro tipo de plataforma, porque no podemos saber qué tan sesgados o no, qué tan cargada va a estar la plataforma para un lado o para otro. O sea, porque pueden decir, vamos a hacerlo, por ejemplo, en una universidad o en una estación de radio, o vamos a hacerlo en un evento, ¿no? Uh-huh. Pero ahí no hay garantizada una imparcialidad para ninguno de los candidatos. O para algunos candidatos sí, para otros no. Es comprensible que quiera cuidarse y no entrometerse o no meterse en problemas tan pronto. Ahora bien, y esto lo menciono porque, por ejemplo, a Andrés Manuel le tunden duro y tupido cuando va, por ejemplo, a Televisa. Recordemos en las campañas presidenciales del 2012, Este programa en donde estaban todos los que en aquel entonces eran los periodistas top notch de Televisa, donde estaba De La Micha, estaba Denise Merker, estaba Carlos Marín, estaba Ciro Gómez Leyva. Cuando iba Peña Nieto, híjole, según ellos lo cuestionaban, pero pues terminaban alabándolo. Y cuando iba Andrés Manuel, ¡pum!, una tras otra, pero hasta
con... Sí, era muy obvio el sesgo.
Sí, el sesgo mediático. Ahora, quizás lo que quiere es evitar ese tipo de situaciones en las cuales él se vea, él se vea desfavorecido, se vea sesgado, demás. Esa es como yo una justificación que yo le podría dar. Ahora bien, de que sí se ve, pues, mal sacándole al debate, pues sí se va a ver mal. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, como bien lo dijiste, van a ser eventos donde los candidatos van a tener una plataforma. Uh-huh. Donde van a poder mostrar sus propuestas y su labia y demás. Entonces, pues sí, ahí va a quedar como cojeando de esa patita, ¿no? Como de por qué evitas, Andrés Manuel, meterte en debates, ¿no? Sí, porque Anaya y Mir tienen así como...
Y él de hecho dice que le van a querer echar montón, ¿no? Lo cual, pues, y habla un poco como de esta onda del miedo, o bueno, no miedo, sino como las precauciones que se toman en este tipo de campañas. Uh-huh. Pero, por otro uh-huh. lado, también tengo que aceptar que, bueno, ahí también hay una... No deja de ser un poco sospechoso el hecho de que, bueno, si él ya sabía que va hasta ahora arriba de las encuestas, uh-huh. y ya sabía que sus dos adversarios, que para él sus dos adversarios políticos son un solo frente, ¿cómo es posible que no esté preparado para cualquier eventualidad que le pueda surgir en un evento de esta magnitud? Es decir, uh-huh. que no tiene un equipo que pueda ayudarle a preparar las posibles respuestas, porque bueno, él debería saber exactamente de qué pata cojea. O sea, esto no es algo que sea nuevo. O sea, es la segunda vez que es candidato. No es la tercera. Tercera vez que es candidato. Entonces, no sé, no debe estar un poquito más curtido a la hora de... Con todo y que esto fuera una triquiñuela.
Sí, exacto. No, y aparte, bueno, como lo vamos a ver más tarde en el programa, sigue... En el momento en que lo dejan solito en el escenario frente a la gente, corre el riesgo de dar declaraciones que pueden llegar a ser contraproducentes. Sí, eso lo vimos en 2006, lo vimos en 2012 y lo estamos viendo, señores y señores, en 2018. Porque eso, yo creo que eso es precisamente lo que quiere evitar. No sé hasta qué punto Andrés Manuel sea consciente de que él mismo puede meter la pata y dañarse a sí mismo. O hasta qué punto es su equipo de campaña el que le dice, vamos mejor a moderarnos.
Un poco de mesura y moderación.
Claro, o sea, no podemos saber exactamente ahí quién tiene... Por ejemplo, habían mencionado que Tatiana Cloutier estaba ejerciendo una influencia positiva en Andrés Manuel, en el sentido de mesurarlo un poco más, de evitar confrontaciones innecesarias, de evitar salir respondón. Porque hay que mencionar algo. Anaya y Mid, tal vez más el primero que el segundo, porque Mid se ve más bien como forzado a debatir y a salir respondón. Pero Anaya es como un gallito de pelea, ¿no? O sea, uh-huh. anda muy revolucionado su discurso.
Sí.
Esas expresiones así como de a ver si tiene pantalones para debatir. O sea, es como bravuconcillo, ¿no?
Sí,
es como
un poco. Como
una persona que busca hacerse pasar por joven, enérgico, convincente, fuerte, y demás, ¿no?
Yo estoy casi seguro de que estos debates, cuando una vez que sucedan, nos van a dar mucho material, ¿eh? Creo sí. que nos van a dar mucho material, sobre todo para este tipo de programas en los que pues nos dedicamos a hacer este análisis tan jocosón.
¿Quién sabe de qué modo?
Tan así como muy sabe de qué modo.
Exacto.
Sí, creo que va a ser fuente de material, quizás hasta de humor involuntario, no podemos saberlo aún.
Vaya consiguiendo sus palomitas.
Así es.
Porque parece que se va a poner bastante buena esta onda de los debates, se va a poner bastante buena la discusión en todos los frentes a los que finalmente terminen por acceder. Porque luego todavía faltan, ya que sean candidatos tal cual, faltan uh-huh. que asistan a los noticieros, que asistan a los programas estos de las cadenas de televisión y demás. Y luego ahora pues está más de moda que nunca la cuestión de los medios digitales, ¿no?
¿Sabes qué? Estaba pensando que dejamos de lado a la trifecta perfecta de la lástima política, es decir, los candidatos independientes.
Ah, sí.
Quien supongo que también van a estar en los debates.
Suponemos.
De INE, ¿no? No estoy muy... Sí, debe de ser, ¿no?
Sí, recordemos que en aquella ocasión fue cuando Gabriel Cuadri brilló, según esto, sí, en la opinión pública.
Andarle mandando, por andar con sus miradas lascivas sobre la famosa
edecán. Sí, la famosa edecán y sus propuestas, así que nos iban a colocar como en primer mundo y bla, bla, bla. Pero bueno.
Pero bueno.
Vamos a hacer nuestra primera pausa. Le recordamos los teléfonos 403-1413 y también el 01800-701-2119. Esos son nuestros teléfonos aquí en el estudio. Llámenos y regresamos. Estamos muy solos, no nos dejen.
Atención, población mundial. Esto no es un simulacro. Se detectan nubes chemtrail en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en el espacio en el que consideramos que la actualidad sociopolítica de México y el mundo se está volviendo insulting and unacceptable.
Es decir, la plenaria chacotera. Estamos de regreso, llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Orlando está listo para recibir sus llamadas. Y pues bien, Dante, cuéntanos de qué vamos a hablar.
Por ahí tenemos de fondo el tema de el bueno, el malo y el feo.
Sí.
Este western, este spaghetti western tan famosillo. Porque bueno, no vamos a hablar del bueno, el malo y el feo. Vamos a hablar de el ñero, el malo. No, vamos a hablar de Peña, Trump y el muro.
Así es.
¿Por qué? Porque vuelve a ser tema de conversación. Es decir, más bien, nunca ha dejado de serlo, pero vuelve a ocupar un espacio en nuestros encabezados.
Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de nuestro país, le dio una entrevista al diario El Mercurio de Chile, donde dice que la...
Me encantan esos nombres, son así como de tira cómica.
Sí, exacto, El Mercurio. Bueno, resulta que como ustedes saben, se suponía que Enrique Peña Nieto iba a realizar una visita de Estado a Estados Unidos en febrero pasado, misma que se canceló después de que presuntamente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, según confirmaron sus equipos de campaña, tuvieran una llamada pues bastante ríspida, en la cual supuestamente, según el equipo de Donald Trump, Peña le pidió a Trump que dijera públicamente que México no va a pagar por el muro, algo que hizo Trump decir: Peña, tú estás loco, no sé qué estás tratando de decirme. Y entonces, en esta entrevista, Peña Nieto dice que la alusión de Trump con respecto al tema del muro no es algo bastante amistoso, que digamos, esa fue la expresión que usó, que aunque no era algo muy amistoso. Y es aquí donde le decimos: no, pues no va a ser amistoso que este hombre, el presidente de Estados Unidos, alias el Cheto con peluca, trate de decirnos que vamos a pagar un muro fronterizo para resolver sus problemas de inmigración.
Efectivamente, Román, tienes toda la boca llena de razón. Por ahí dicen, hay quien por ahí comenta que durante esa llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios, pues hubo momentos en los que Donald Trump perdió los estribos, lo cual no se me haría nada raro.
No, porque él pierde los estribos por cualquier
exacto,
cosa.
Exacto, es una persona que debe de calmarse bastante. Uh-huh. Y bueno, a pesar de que el tema del muro ha sido ya bastante, pues, ha estado ahí manoseado durante mucho tiempo, inclusive se decía que podía ser parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, uh-huh, y no lo iban a meter ahí para que lo estuviéramos pagando en cómodos abonos.
Exacto.
Pues sí, o sea, ahora cada quien da su versión. Peña Nieto insistiendo en que no va a pagar el muro. Y uh-huh, Donald Trump, como siempre. Donald Trump es como esa persona que te cuenta una historia, pero de alguna forma tiene que hacer que se trate de él.
Exacto, exacto.
Entonces, él, esta versión que daba Román, pues es la versión que él da, ¿no? En la que él dice que Peña Nieto, inclusive dice, Peña Nieto es un buen sujeto, ¿no? O sea, pero me pidió que yo dijera que no iba México no iba a pagar el muro, y le dije que tenía que estar loco, o sea... Uh-huh. Es como, no sé, son dimes y diretes, ¿no? Dijo Chana, dijo Juana, dijo Perengano, uh-huh, Menganito. ¿Quién sabe realmente lo que haya pasado? Lo que sí es que, bueno, ya así como un poco al margen, debe ser muy curioso escuchar a esas dos personas hablando.
Hablando, sí, exactamente. No me imagino la metodología o el modo en el que usan para hablar por teléfono, porque pues Trump no sabe una palabra de español y que no sea Taco Bell, y Peña Nieto, digamos que su inglés pasó el sexenio y no se abrillontó nada, pero dice Peña sobre el muro en entrevista para bueno, en una nota que recoge el diario Proceso: si bien la construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema de política interior en el que el pueblo y el gobierno estadounidenses habrán de tomar una decisión soberana. No menciona esta posibilidad pues de que México pague el muro, lo cual sería una desfachatez. Y pues también mencionó que esto va a tener una incidencia muy importante en cuanto al tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Esto pasó antes incluso de que Donald Trump anunciara este aumento
los aranceles,
los aranceles al acero y al aluminio, el cual exentó a México y a Canadá de forma pues indefinida, lo cual no sabemos cuándo, en qué momento va a retirar estos aranceles. O en qué momento los va a aplicar a México, perdón. Pero la situación es que si algo va a quedar claro después de este sexenio es que Peña Nieto no manejó la relación con Estados Unidos desde que llegó Trump. No la supo manejar. O sea, Peña Nieto desde el primer momento, desde el minuto uno. Es más, desde antes, desde cuando Trump era candidato, Peña Nieto se vio rebasadísimo por la energía, por el empuje que tenía Donald Trump, y después por este extraño tesón que tiene la naranja con peluca que tiene por presidente. No lo sé, me parece que se vio rebasadísimo.
Sí, aparte, bueno, hay que puntualizar que estas declaraciones las dio Trump durante un meeting en Pensilvania. Cuando él sacó el tema cuando la gente empezó a corear, construye ese muro, es decir, build that wall. Uh-huh. Obviamente las hace como en un tono...
provocador, ¿no?
Sí, provocador, un poco altanero, uh-huh. O sea... Trump es una persona que, a pesar de sus nulas capacidades políticas o de mesura, sabe ganarse a la gente. Uh-huh. Bueno, conoce a su público, pues.
Claro, conoce a su público.
No creo que sepa ganarse a toda la gente, pero conoce a su público.
Les da...
Y es una frase rara decir acerca de un presidente de Estados Unidos. Porque claro. No es... O sea, bueno...
Es una persona que era un rockstar antes de ser presidente.
Entonces, sí, o sea, tiene... básicamente era una figura pública, era una figura mediática, por llamar. O sea, una persona que tenía un reality show, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. O sea, ahí lo absurdo de la situación en general.
Exacto.
Recordemos que el pasado 7 de marzo pues nos enviaron acá al pariente incómodo a México, es decir, a Jared Kushner, quien es yerno.
Sí.
Yerno de Trump. Y se tuvo una reunión con algunos funcionarios del Departamento de Estado, Consejo de Seguridad, y abordaron temas como la seguridad fronteriza y la migración, es decir, temas que tienen que estar en la agenda, obviamente, de las relaciones Estados Unidos-México. Lo que no me explico es por qué enviaron a alguien que ni siquiera tiene un cargo oficial.
Exactamente.
A platicar sobre ese tipo de cosas.
Lo que pasa es que, como ya lo hemos comentado en este espacio, este gobierno de Trump está rompiendo todos los esquemas y los moldes en cuanto a diplomacia se refiere, en cuanto a conductos oficiales se refiere. Por ejemplo, para muestra, un tuit de Luis Videgaray que dice: en la llamada del 20 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró con firmeza lo que siempre hemos dicho todos los mexicanos: nunca pagaremos de ninguna manera por un muro en la frontera. Bajo esa premisa seguiremos trabajando de manera constructiva en la relación bilateral con Estados Unidos. Uh-huh. Ese es el lado diplomático, ¿no? Al que estamos acostumbrados, al que nos tenía acostumbrados también Obama, ¿no? Que era una persona pues bastante diplomática.
Correcto.
Y pues México sigue en este acartonamiento, ¿no? De la diplomacia, pues no sé, usual. En cambio, en el evento en Pensilvania al que te refieres, Trump simplemente contó lo ocurrido y Trump dijo, ¿estás loco? No voy a hacer esa declaración. Bye, bye. No haremos un trato. No hay forma en que yo lo haga.
Básicamente ahí nada más le faltó rematar con un chiste, ¿no?
Exacto. Sí, poco le faltó para hacer un chiste.
Sí, nada más le faltó hacer un chiste y pedir aplausos.
Exactamente. Cosa que no necesita hacer porque la gente, pues no sé, Donald Trump simplemente se para en cualquier lugar y sus seguidores...
Pero dime, Román, ¿debería de construirse ese muro? ¿Ayudaría en algún...? Es que, mira, es lo más curioso del asunto es que en retrospectiva o analizándolo con la cabeza un poco fría... Un muro, es una estructura metálica o de concreto o de hormigón o lo que le vayan a hacer. ¿De verdad es la solución a los problemas migratorios entre Estados Unidos y México? O sea, existiendo problemas de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de personas.
Dice Benjamin Netanyahu, que fue el ministro de Israel y que es uno de los grandes amigos de Trump.
Que tiene nombre de rapero, no sé si es Netanyahu.
Dice que sí les funciona. Recordemos estas polémicas declaraciones. Dijo que con su muro que construyó al sur de Israel, la inmigración se detuvo en grandes cantidades y que eso pues motiva a Donald Trump a hacer este muro. Dicen ellos que sí les funciona. Yo la verdad lo dudo, no lo sé. Me parece que un muro por tierra no terminaría de aunque sí haría más fácil, por ejemplo, controlar la inmigración por aire o por mar, ¿no? Uh-huh. Pero no lo sé. No creo que... Nosotros no creemos que funciona.
No.
Pase lo que pase, con tal de que no lo paguemos nosotros, pues ustedes pueden hacer los muros que quieran.
Por ahora, mí que construyan una cerca con...
De 55 metros. Oye, antes de irnos al segundo corte, y esto es algo de lo que no hablamos, pero que también debería de ponernos a reflexionar.
¿Qué?
Un presidente mexicano llamándole por teléfono a un mandatario de Estados Unidos, pidiéndole que por favor diga...
¿Que tire esquina?
¿No? Sí, que por favor diga que no vamos a pagar el muro. O sea, técnicamente le llamó para pedirle un paro.
Sí. Así lo cual a la larga creo que hubiera sido más contraproducente, ¿eh? Si hubiera aceptado.
Sí.
El problema es que no hubiera aceptado de ninguna manera. O sea, claro. Donald Trump, siendo Donald Trump, nunca hubiera aceptado ese tipo de condiciones. Pero no, de haber aceptado hubiera tenido básicamente a Peña Nieto agarrado del
cuello. Sí, porque le haber pedido quién sabe qué otra cosa a cambio. Pero me hace cuando menos
y en chistoso. Caso de ser cierto, pues sí es chistoso, la verdad.
O sea, es un presidente mexicano diciéndole, oye, no manches, o sea, dame chance, ¿no? O sea, sé compa, ¿no?
De amigos.
De amigos, por favor, te lo pido, di que no vamos a pagar el muro. Di aunque sea, ¿no? Eso me parece cuando menos escandaloso y remarcable. Pero bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Le recordamos 403-1413 y 01800-701-2119. Nuestros teléfonos, llámenos, participe con nosotros, coméntenos lo que opina sobre los temas que hemos contado hasta el momento. Volvemos.
Compañeros, un momento por favor, el pleno va a entrar en receso, aún nos queda mucho por decir. No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en el programa que es el rayito de luz en la oscuridad de la ignorancia y la indominia de la actualidad sociopolítica mexicana, la primera chacotera.
No lo puedo creer, vamos todavía con buena gasolina ahí en, sí, en la creatividad.
Vamos bien, ¿eh?
Le recordamos nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Estamos de regreso en La Planeta Chacotera y tenemos por ahí este tema que es bastante, bastante polémico. Vamos a hablar sobre candidatos y
otra vez
banqueros.
Dimos un pequeño respiro con el tema de Peña Nieto y Trump porque de repente hubo estuvo esta reunión el fin de semana entre candidatos y banqueros.
Los dueños del país.
Los llamados dueños del país. En la que hubo declaraciones muy jocosas, muy extrañas, casi crípticas, podría decir.
Sí, sí.
Por parte de poéticas. Andrés Manuel López Obrador. No sé cómo tomarlas exactamente, pero bueno, vamos a escucharlas mejor y luego vamos hablamos a tratar de descifrar qué es lo que nos quiso decir Andrés Manuel López Obrador frente a los banqueros.
Yo tengo dos caminos, ya lo he expresado. Palacio Nacional o Palenque Chiapas. Entonces me quiero ir a Palenque Chiapas tranquilo. Si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque Chiapas tranquilo. También, si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque. Y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre.
Así
ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro. O sea, yo por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean limpias y sean libres. Y que sea el pueblo el que decida quién va a ser el próximo presidente. Y yo estoy bien y de buenas porque ya llevamos algún tiempo en primer lugar.
Híjole.
Yo creo que más de uno ahí en la Asociación de Banqueros de México, la ABEM, por sus siglas, sí se quedó así como de que acaba de decir.
Ese, y volvemos al primer bloque, porque esto es lo que quise decir cuando me refería a que Andrés Manuel suele dar declaraciones que lo ponen en aprietos o, no sé, podrían llegar a representar un problema para él. Uh-huh. Porque eligió quizás uno de los peores públicos para decir esta declaración. ¿Por qué? Porque los banqueros lo que les interesa es que haya estabilidad, sí, en el país, ¿no? Que haya estabilidad social, que haya estabilidad económica. Entonces, ir a decirle a los banqueros que si hay un fraude electoral, él no va a detener a la gente. Él no les va a decir, no, tranquilícense, vamos por la vía pacífica. Que él se va a ir a Palenque, Chiapas y que a ver quién amarra al tigre. Es decirle a los banqueros, yo no les garantizo que voy a representar una especie de contención para esta fuerza popular.
Ahí háganse bolas.
Exacto.
Sí, a pesar de que la Asociación de Banqueros de México no es, digamos, un bastión nutrido de votos. Uh-huh. Es decir, no representan a una cantidad tan enorme de gente como otros sectores. Pues sí representa una cantidad enorme de
dinero. Exacto, y de influencia.
Y de influencia ajá, en el círculo político. Y efectivamente, el problema aquí fue, bueno, ¿qué sucedió aquí? En esta reunión en la que también estuvieron José Antonio Meade y Ricardo Anaya, pues bueno, Meade se notó más, pues como en su elemento.
El elemento gris y borroso de la
sí.
Total y completa parquedad.
Meade se condujo por esta reunión, pues de una forma campechana, o sea, sin ningún tipo de preocupación. Ricardo Anaya, pues pasó sin pena ni gloria, pero ¿por qué nos llaman tanto las declaraciones de AMLO? Bueno, de entrada, el problema con AMLO y los banqueros es que AMLO es una persona que ya varias veces ha demostrado su desconfianza, uh-huh, por algunas de las instituciones de este país, uh-huh, incluyendo los tribunales superiores, uh-huh, incluido el INE también.
Exacto.
Entonces, bueno, una persona que de repente te dice que tiene que haber una elección limpia, pero que al mismo tiempo te dice, pero es que yo no confío en las instituciones, Entonces, sí. ¿En quién recae el criterio para decir que es o no una elección limpia, que uh-huh. hubo o no fraude? Uh-huh. Pues en el propio Andrés Manuel.
Claro, claro.
Entonces, el mensaje, el doble discurso de alguna manera es, bueno, ya a ver cómo se resuelve esto, pero si yo no gano, o si hay algo que a mí me parece turbio, que a mí parecer, yo no me voy a hacer responsable por cómo vaya a responder la gente. Eso es una amenaza.
Exacto. ¿Qué pasó las dos anteriores ocasiones? Cuando fue el fraude electoral con Felipe Calderón, bueno, el llamado fraude por parte de Andrés Manuel, uh-huh. se autoproclamó presidente legítimo de México, hizo un plantón en Reforma, y durante 6 años, entre 2006 y 2012, él se consideró el presidente legítimo de México.
Y luego, cuando surgió esta onda de los plantones, él en su momento dijo que los plantones o tomar Reforma se hizo porque era su medio de contención. Uh-huh. O sea, que de no haber tomado Reforma y no haberse conducido de esa forma, y eso no lo digo yo, lo dice AMLO, pudieron haber habido hasta muertos. Uh-huh. Es como, mira, entonces...
Oh, nos salvaste.
Sí, o sea, te damos las gracias. El problema es la certeza, ¿no? La certeza, o sea, de pararse frente a los banqueros. Ah, porque obviamente ya veía yo acá, y sí vi titulares. Y de hecho, me voy a tomar un poquito del bloque siguiente para hablar sobre una iniciativa que vimos hoy, que uh-huh. creo que merece la pena
claro.
Que tratemos. Pero bueno, la situación aquí es la siguiente, que... Ya veía yo titulares de, sí, AMLO se muestra fuerte frente a los banqueros y promete de apoyo y bla, bla. Ok, sí promete apoyo, pero el problema es que se le ocurrió terminar su intervención. Esto fue durante la ronda de preguntas y respuestas, uh-huh. por cierto, no aclaramos. Se le ocurrió hacer esa intervención en la cual, ¿con qué certeza la gente que tiene, que maneja los dineros en México... va a ver con confianza o con beneplácito, con buenos ojos... a alguien que básicamente los amenazó ahí?
Exactamente.
Y no los amenazó con una cuestión como... Bueno, uno podría pensar... Cuando estás frente a un grupo de poder... una amenaza puede ser algo como... Bueno, yo voy a combatir la corrupción... y voy a encarcelar a los banqueros... No. Los amenazó con... Básicamente... Porque es el discurso, ¿no? ¡Disturbios! O sea, con disturbios
una forma velada.
Disturbios de la raza, o sea.
Exacto, ya se está como vacunando, ¿no? Para en caso de que haya un fraude. La situación aquí es que, como ya te dije, los antecedentes que nos ha dado el propio Andrés Manuel, pues no han sido nada buenos. Y me hace también pensar, por ejemplo, en lo que retuiteó John Ackerman, ¿no? En el sentido de que si no ganaba Andrés Manuel, según esto decían en Oaxaca, que iba a haber madrazos, por uh-huh. decirlo de forma un poco más amable. Pero entonces estamos ante un escenario en el cual este candidato pues no nos da mucha confianza en el tema de qué puede hacer para controlar su propia tendencia a ser un mal perdedor, ¿no?
Porque bueno, eso va a estar chistoso. Honestamente, si AMLO gana, creo que, aparte de la hermosa oportunidad que tenemos de estar... leyendo estas noticias o de estar uh-huh. informando este tipo de cosas, porque me imagino que las declaraciones no van a parar ahí. Uh-huh. Pues qué bien, ¿no? O sea, es una oportunidad a una fuerza política que no la ha tenido, es una oportunidad de ver si como ronca duerme, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no, sí tenemos que estar atentos a ver qué pasa. Porque en aquel momento fue tomar Reforma, ahorita no. O sea, sí. Pero la verdad es que no debería hacer estas declaraciones.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque también, de alguna forma, creo que da vía libre al ala más radical de su movimiento.
De sus seguidores.
De sus seguidores,
que
claro.
Son pues, los de la izquierda.
Básicamente
más,
es como
más...
una especie de permiso. ¿Saben qué? Yo no me si yo pierdo, me sí, voy sí. a desentender. Sí. Háganse bolas.
Fue una amenaza también, en cierto sentido, para el poder político.
No, si pierdo, es si pierdo, pero creo que hubo fraude.
Exacto.
Que de todos modos,
exacto.
Muy posiblemente
sea el caso,
si pierde,
¿no? sea el caso.
Vaya a decir que es fraude.
Exacto. Ahí la cuestión también fue que fue un mensaje para el poder político, ¿no? O sea, como de... es como una especie de amenaza de... Yo los creo capaces de hacer un fraude así. Uh-huh. Entonces, ustedes agárrense y aténganse a las consecuencias. Lo cual también se me hace irresponsable de su parte. Porque es como decir, yo no voy a cuidar a estas personas que ahora me están dando su apoyo. Y ahora me están dando el voto de su confianza. Si algo malo pasa, pues ustedes se van a hacer bolas solitos, yo no los voy a defender. En fin, es un mensaje problemático. Ahí no sé dónde, sí, dónde estaba
es
Tatiana.
Lo que decíamos precisamente, que de repente creo que Andrés Manuel debe de mesurarse con ese tipo de declaraciones.
Tatiana Cloutier, ¿dónde estabas? Te mandé un WhatsApp y no me contestaste.
Y va a ser lo chistoso, ¿no? Que al final creo que Tatiana Cloutier va a ser la que se va a convertir como en la voz de la razón de parte de Andrés Manuel López Obrador.
Espero que así sea, pues.
Esperemos que sea más. Pero bueno, ha llegado el tiempo de ir a una breve pausa.
Última y breve pausa. Vamos a hacer un corte y volvemos a la plenaria chacotera.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
Eso, ¿en dónde?
En la plenaria chacotera, el único programa que representa un foro libertario desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. En el que no ejercemos ni la autocensura,
ni nada,
ni la prudencia.
Ni la prudencia, ni
a la hora etcétera, de llevar hasta ustedes la información.
Dante, cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí?
Hoy hay un tema que yo quiero tratar, de hecho quiero aprovechar para... Digamos, tomarme la licencia de una subsección.
Una
sección dentro de esta, su última sección. ¿Por qué? Bueno, hoy apareció por ahí una bonita iniciativa. La puedo calificar de bonita porque es algo que a mí me gusta mucho. Es esta guerra contra las fake news. Es decir, las noticias falsas. Recordemos que en las elecciones de Estados Unidos... pues hubo por ahí una participación, hubo ahí una mano rusa que intervino precisamente con el uso de noticias falsas, que al final sí terminaron por influir en el resultado de la elección. Uh-huh. Bueno, anticipándonos a que cualquier cosa ahí medio extraña pueda pasar, nace una iniciativa por parte de algunos medios mexicanos y algunas universidades también, ¿por qué no decirlo? Llamada... Verificado.mx. Uh-huh. Es una iniciativa que busca luchar en contra de las fake news, en contra de las noticias falsas. Uh-huh. Y obviamente, pues para prevenir cualquier eventualidad o cualquier forma en la que puedan influir en las elecciones en el 2018. Inclusive también por ahí me salta que estaba leyendo un artículo en el que ya hay un estudio que declara que las noticias falsas se propagan mucho más que las noticias verdaderas.
Y esto lo podemos entender porque una noticia falsa casi siempre tiene un gancho pues bastante convincente o un titular bastante
Sobre todo en internet impactante. Cuando hablamos del click, el llamado clickbait.
Ajá, exacto, clickbait es una noticia como de... estas son las 5 formas que ha usado Andrés Manuel López Obrador para enriquecerse. La número 3 te sorprenderá.
Entonces, ¿no? uno se deja llevar. Sí, generalmente son titulares atractivos, son cosas que pues nos llaman la atención de alguna manera. Entonces, tendemos a tratar de ver, ¿no? Muchas veces, y eso me ha tocado en carne propia... Veo gente que comparte noticias o titulares escandalosos sin ni siquiera darse cuenta que son solamente titulares escandalosos y ni siquiera hay página linkeada.
No hay una investigación seria o no se mencionan fuentes o no hay testimonios.
O sea, sí, qué buena.
Es por eso que aquí en la planeta chacotera, en un compromiso con la verdad, me gustaría que cada emisión pudiéramos tomar una noticia falsa y explicar de dónde vino y uh-huh. por qué es falsa. Uh-huh. No voy a empezar con una noticia en sí, sino que voy a empezar con un medio. Uh-huh. Un medio que he visto que ha estado propagándose entre los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y en muchos grupos que sigo. Estos grupos de opinión, ¿no? De repente grupos en los que cualquiera puede... sí, como foros, ¿no? Y estoy hablando de un medio o un supuesto medio que es súper tendencioso llamado Guru Twitter. Uh-huh. Guru Twitter es una página de noticias de las cuales la mitad o son noticias falseadas o son noticias que tienen un sesgo. Uh-huh. Es decir, toman... Un encabezado real o una noticia real y la acomodan de tal forma que encaje en su narrativa y en sus escandalosos titulares, porque uh-huh. tienen titulares bastante atractivos. Pero bueno, ¿por qué yo digo que no es un medio de fiar? ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, les voy a contar. Yo soy fiel seguidor y asiduo usuario de Twitter desde el 2009. Y bueno, en aquel momento, en las últimas elecciones, 2011-2010, existía una cuenta de Twitter que se hacía pasar por, ¿cómo se llama este comediante?
El Guiri Guiri.
El Guiri Guiri, ajá. Se hacía pasar por el Guiri Guiri, por Andrés Bustamante. Todo esto, esa cuenta tenía muchísimos seguidores, esa cuenta tuiteaba pro AMLO, uh-huh. o sea, incluso tuvo que salir alguna vez Andrés Bustamante a decir que él no era el de esa cuenta, uh-huh. que alguien estaba usurpando su identidad. Y una de las particularidades es precisamente esta onda de Twitter viene porque era una forma en la que la gente le llamaba a Twitter. Exacto, dentro de Twitter. Era como un chiste interno. Entonces, bueno, esta cuenta eventualmente tuvo que cambiar, tuvo uh-huh. que dejar de utilizar la imagen de Andrés Bustamante y cambió de logotipo. No cambió de esquema de color ni quitó el username lo cambió, pero conservando el Twitter, ¿no?
El Twitter. Uh-huh.
Entonces, el logotipo, si ustedes lo ven, es el mismo esquema de color rojo y negro. Y bueno, para darnos una idea, vamos a meternos en este momento y vamos a ver algunos de sus titulares uh-huh. y por qué les digo que obviamente es tendencioso. Mira, por ejemplo, hay un titular que dice: AMLO pretendería dejar de exportar petróleo y reducir la inversión. Uh-huh. Ese es uno de AMLO. A ver. El PAN acusa que AMLO ya pactó con EPN. Uh-huh. Es decir, de 10 titulares que tienen, 8 están dirigidos o están tratando de ensalzar a Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Ojo, también sabemos que hay medios oficiales. Medios con más, de alguna manera, credibilidad. Uh-huh. ¿Se acuerdan lo que les decíamos del Universal?
Claro, recuerden que la esposa del dueño del Universal está en la campaña de Pepe Mid.
¿Y recuerdas, Román, que hace rato me preguntaba si había visto el video en el que la gente abuchea a Mid?
A Mid.
Mientras algunos medios hacían eco del abucheo generalizado de Mid, pues el Universal... No, el Universal también decía que, o sea, hablaba del éxito frente al público que había obtenido el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, lo que quiero dejar en claro es que en todos lados se cuecen habas.
Claro, claro. Entonces, no por ser un medio ya establecido y popular, conocido, quiere decir que va a ser objetivo necesariamente.
Bien ahí, muy bien contestado, Román. Pero bien, bueno, el día de hoy, entonces, como les digo, queda al descubierto, yo les puedo asegurar. Es más, si ustedes se meten a la sección de entretenimiento de esta página de Guru Twitter, hay notas como: Juan Gabriel no está muerto, asegura su ex-manager. O sea, son notas que uno...
deberían hacernos cuando menos dudar, ¿no? Sí, de la veracidad.
Obviamente,
O también les puede pasar como a mí, que yo vi un video en YouTube que tenía un titular acá escandaloso, así, algo así como de pruebas de la financiación del narco de la campaña de Andrés Manuel, y era un video de gemidos. Entonces,
pero bueno, no caigamos en esto. Entonces ya, sabemos que Guru Chiller es un medio que tiende a tener información sesgada y el cual sería difícil confiar. Más en otros programas les diré que otras páginas también utilizan este tipo de recursos, pero bueno, eso ya sería
aprendiendo a distinguir la verdad con el Dante. Esta va a ser una subsección dentro de la sección dentro de la sección. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Casi tenemos una llamada a María Rodríguez que nos dice: saludos a los dos muchachos.
Saludos.
Lo que dijo Andrés contra los bancarios no es ninguna amenaza, es más bien una advertencia que tuvo bien comentarles. Y todas las advertencias que ha dicho han sido reales. Pues en cierto modo sí lo es, o sea, sí es una advertencia, pero de todos modos sigue siendo, digamos, algo...
tiene un tono siniestro.
Sí, un tono siniestro y algo como irresponsable por ahí decir, si pasa algo malo, yo me lavo las manos y que ahí se haga bolas el pueblo, a final de cuentas ellos son los de la bronca.
O sea, yo le pateé la jaula al perro, pero si se escapa,
si se escapa
yo no lo dejo escapar y lo voy a meter.
Exactamente, ya me voy a ir tranquilito a Palenque Chiapas. Pero bueno, ya se acercan lentamente el periodo de campañas. Estamos muy asustados, pero también muy llenos de morbo por ver todo la porquería que va a salir en la opinión pública. Gracias a Alma Gómez, gracias a Orlando por tomar la llamada.
Gracias a todos.
Gracias a todo nuestro auditorio del 104.7 de FM. Que tenga un excelente inicio de semana.
Saludos a Pau.
Bye.
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión! Nos vemos en el próximo chacoteo.
¡Ajo! ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está ese hombre? ¿Sobreviviente?
Vamos a una ley que extiende los beneficios a los desempleados.